Aquí estamos, en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta y como todos los miércoles, tenemos nuestra nota malvinera y en este caso para hablar con un integrante de TOAS, del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, eso significa TOAS, para los que ven por ahí, Concertación TOAS, y estamos en esta tarde en comunicación con Sergio Raimondi. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Andrea lo saluda por acá.
Hola, buenas tardes, Andrea, buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, para conocer un poco, bueno, cuál es la situación, pero bueno, en principio para que nos explique, ¿no? Y les explique a la audiencia, bueno, qué es esto del TOAS, ¿no? TOAS, TOS, digamos, estas diferentes teatros de operaciones que ha tenido la Guerra de Malvinas.
Bueno, primero agradecerte por darnos un espacio público a donde difundir nuestra lucha, porque nosotros somos los soldados conscriptos que durante el conflicto bélico del 82, la llamada Guerra de Malvinas, que no solamente involucró al terreno malvinense, digamos, sino que fue Georgia, Sandwich y toda la plataforma marítima también estuvo involucrada. Y nosotros fuimos los soldados que en su momento, conscriptos en nuestras... digamos, en nuestro destino de paz, donde estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, fuimos desplegados al sur, a las distintas bases aéreas, que fueron en ese momento, o bases inicialmente fijas de la Armada seguramente, o algunos otros aeródromos que fueron adaptados para que desde el lugar puedan operar la aeronave de combate. Uh-huh. Nosotros en su momento fuimos reconocidos como veteranos de guerra hasta el año 88 y de ahí empezó un derroteo porque realmente fuimos sistemáticamente desplazados de los honores que inicialmente nos habían otorgado, hasta que en casi, te diría, la actualidad, porque esto tiene 3 o 4 años solamente, nos fuimos agrupando en lo que llamamos Concertación TOAS. Uh-huh. Concertación TOAS es la unión de soldados de la Fuerza Aérea, de Ejército y de la Armada. Todos estos soldados que, como te decía anteriormente, fuimos desplegados a defender el litoral marítimo patagónico. Uh-huh. Cabe aclarar que desde este litoral marítimo patagónico fue desde donde se atacó a la fuerza de tarea británica, o sea, a las naves británicas que inicialmente desde la isla Ascensión realizaron el primer ataque, el primero con los aviones Vulcan, hicieron el primer bombardeo sobre las islas, pero eso fue el dato conocido, digamos, de la guerra. Hay que tener en cuenta que el día anterior, el 29 de abril, 2 días antes, comandos británicos derribaron un helicóptero del ejército con 10 soldados argentinos fallecidos en ese acto. Uh-huh. Acto que fue y sigue siendo ocultado porque no hay mucha certeza en lo que se dice en los libros de guerra del momento, y tampoco hay mucha certeza en lo que dicen los testigos. Entonces, queda como conclusión que fue un acto de guerra, pero fue ocultado, que era muy malo para las Fuerzas Armadas Argentinas decir que los británicos habían vulnerado nuestra defensa del litoral marítimo patagónico y habían ingresado.
Este pero es el helicóptero que, digamos, que cayó en las inmediaciones de Caleta Olivia, ¿verdad?
Correcto, correcto. Sí, es el helicóptero que cayó, que se lo cubrió diciendo que fue un accidente. Uh-huh. Pero el peritaje realizado en el lugar, queda evidenciado que no fue un accidente. Ningún helicóptero de esas características hubiera sido destruido por un accidente. Eso fue una explosión en el aire y bueno, eso es lo que es otra cosa a tener en cuenta, que los 10 integrantes del helicóptero, donde se encontraba el mayor rango de los caídos de ejército el de mayor rango cayó en ese helicóptero. Todos esos fueron reconocidos como de guerra, o sea, fueron reconocidos como que cayeron en combate.
Bien, claro. Estaba, volviendo un poco por ahí para la gente que no tiene en claro, Sergio, cómo era este teatro de operaciones. Estaban los que fueron movilizados por el territorio patagónico, que eran el Teatro de Operaciones Sur. Estaban ustedes, del TOAS, digamos, en el litoral marítimo, y luego lo que era el Teatro de Operaciones Malvinas, que era específicamente, digamos, la zona delimitada más caliente, digamos, podríamos decirlo, de la guerra. ¿Cuáles eran esos derechos que ustedes tuvieron hasta el año 88 y que a partir de allí perdieron?
Mira, te hago una aclaración previa, porque sí. Vos mencionaste el TOS, sí. El Teatro de Operaciones Sur. El Teatro de Operaciones Sur tuvo vigencia en el año 78, ajá, cuando se calentó la frontera con Chile, recordarás la época del Canal de Beagle. Sí. Ahí se formó el TOS, el Teatro de Operaciones Sur. Después, cuando eso pasó, el Teatro de Operaciones Sur, el TOS, no tuvo continuidad. Sí, bien. Apareció a partir del 2 de abril lo que se llamó el TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas, que se generó a partir de la Operación Rosario, o sea, a partir de la toma de Malvinas el 2 de abril. A partir del 7 de abril se generó el TOS, perdón, el TOAS, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Pero el TOAS no fue reglamentado hasta finales de abril o mayo, donde por la reunión del CIOPECOM, que se llamaba el Centro de Operaciones, que dependía directamente del alto mando militar, ahí sí se dio Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, todo el litoral marítimo, todo el área marítima circundante y las seis bases aéreas militares que eran Trelew, Comodoro, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y en Tierra del Fuego estaba Río Grande. Uh-huh. Entonces, como nosotros estábamos dentro de esas bases aéreas militares, cuando surge la primera ley, que fue todavía dentro del gobierno militar, fue donde se dio una ayuda a todos aquellos soldados que habían sufrido algún daño psíquico o físico durante el conflicto bélico. Bien. Posteriormente, ya dentro del gobierno de la democracia, estuvo la ley, la 23109, que es la ley que le reconoció a los veteranos, dentro de los que estábamos nosotros, ayuda económica como para tener sus estudios con becas, a quien no tenía hogar y ya había conformado una familia, le daban la posibilidad de ingresar en los planes de vivienda, también se le daba cobertura social y cobertura de salud a quien lo necesitaba, pero esto tuvo su fin en el año 88, cuando por el decreto 508/88 empezaron a limitar a quienes llegaban con los beneficios. Uh-huh. Fue así que muchos de mis compañeros, no me puedo mencionar entre ellos porque yo no accedí a ninguno de esos beneficios porque no los solicité, pero muchos de mis compañeros que sí los necesitaron y los tuvieron, se los fueron retirando. Uh-huh. No, sí, con la gente que estaba en Malvinas o la gente que estuvo embarcada dentro de la Armada, que son los reconocidos como veteranos de Guerra de Malvinas, que actualmente, aparte de tener todos esos beneficios, tienen una pensión y tienen los honores. Nosotros no solamente nos quitaron esos beneficios, sino también nos quitaron los honores, porque no tenemos el derecho ni siquiera de desfilar como veteranos de Guerra de Malvinas, cuando se hacen los actos conmemorativos. No figuramos en los padrones, no podemos participar en los actos donde se descubren placas en honor a los caídos, O sea, estamos totalmente discriminados a todo lo que hace a nuestra veteranía, que la tuvimos hasta el año 88, y por eso estamos peleándolo.
Bien. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Elena te saluda.
Buenas tardes. ¿Cómo te va, Elena?
Esto que decís vos, que tienen prohibido participar, ¿es así por escrito? ¿Se los definieron de esta manera al momento en que perdieron estos beneficios? ¿O ustedes igual de alguna manera vemos que están siendo, tratando de ser visibles, pero igual participan?
Nuestra participación es un poco forzada porque nunca somos invitados. Solamente en algunos casos puntuales y gracias a la perseverancia de muchos de nuestros camaradas, logramos tener alguna mínima participación, pero de parte de la gente que sí fue reconocida, hay cierta discriminación hacia nosotros. O sea, nos están marcando, y voy a utilizar una palabra muy vulgar, como truchos, donde la realidad indica que nosotros no somos ningunos truchos. Nosotros tuvimos participación en las acciones bélicas, y como lo dije anteriormente, todos los ataques que desde el que sufrió la flota británica, la sufrió desde el continente. O sea, eran los aviones que nosotros armábamos, los aviones que nosotros preparábamos, las bombas que nosotros cargábamos, los pilotos que nosotros protegíamos, porque hacíamos de todo tipo de funciones, ¿verdad? No solamente la guardia de esas bases aéreas, sino que todos los servicios que se hacían con transporte, con parte de sanidad, porque todo, cuando venía el buque a Bahía Paraíso desde Malvinas con heridos, en mi caso, que lo recibían en Puerto Quilla, los transportaban en forma terrestre por helicópteros a la base aérea de Puerto Santa Cruz, y de ahí nosotros colaborábamos en embarcar estos heridos hacia los hospitales donde recibían atención. O sea que toda la logística de la guerra la realizábamos nosotros. Todos los ataques a la flota británica la realizaron los aviones que nosotros colaboramos en armar. Por eso nosotros fuimos una parte, un eslabón muy importante dentro de la guerra. Y cumplíamos las órdenes operativas que nos emanaban desde el alto mando militar. O sea que no es que nosotros nos negamos a hacer algo, ni hicimos algo por nuestra cuenta. Nosotros éramos un eslabón en la guerra y cumplíamos, como dije recién, las órdenes operativas emanadas por el alto mando militar.
Sergio, ¿cuántos veteranos están, digamos, en esta situación integrando el TOAS?
Mira, el número de veteranos que estamos en igualdad de condiciones conmigo todavía no está totalmente definido. Uh-huh. Sí te puedo hablar de mis camaradas de la Fuerza Aérea, que somos 1.485, porque ese listado lo entregó la Fuerza Aérea. Es más, la Fuerza Aérea no solamente entregó ese listado, sino que nos reconoció a nosotros como veteranos de guerra. Ese listado lo tiene el Ministerio de Defensa. Si vos ingresás en la página del Ministerio de Defensa, nos vas a encontrar a nosotros. Después, cuando surgió la ley, la 23.118, a nosotros nos dieron el diploma y las medallas de combatientes, pero la gente de la Armada y la gente del Ejército no lo hizo. Y hay mucha incertidumbre respecto al armado de esos listados, porque no se sabe con certeza cuántos eran ni quiénes eran. Sí hacemos una evaluación dentro de Concertación TOAS del número. Estamos hablando que entre Ejército y Armada habrán sido alrededor de 8.000 los soldados participantes en el conflicto bélico en el litoral marítimo patagónico. Pero es una estimación, porque ¿cómo la hacemos? Decimos, bueno, participaron tantas brigadas armadas por tantas personas, entonces de esa forma pudimos evaluarlo.
Llegar a ese número. Y están en todo el país, ¿verdad?
Sí. Hay gente de todo el país. Desde Jujuy a Tierra del Fuego estamos diseminados. Esto fue así cuando se hizo todo el despliegue de los soldados hacia el sur. de todas las brigadas aéreas fueron un grupo de personas. En mi caso éramos 44, que yo pertenecí a la tercera brigada aérea con asiento en Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Después de la brigada de Paraná, ya en ese caso fueron más, ellos fueron con los Canberra, operaron desde Trelew. Así en el caso de todas las brigadas. Algunos fueron, no fueron movilizados todos a un solo punto al sur, sino que fueron cubriendo distintos destinos. Después la gente que se encargaba también de la defensa antiaérea, que normalmente eran con asiento en Mar del Plata, también fueron diseminados en este despliegue en distintas bases aéreas. Y lo mismo la gente de ejército y de armada. Armadas sobre todo estuvieron en Trelew y en la isla de Tierra del Fuego, uh-huh. En Río Grande, en la base de Río Grande, y la gente de ejército, eso sí, fueron desparramados, digamos, no solamente en la defensa de las bases aéreas, sino que en defensa de otros puntos estratégicos, como ser los depósitos de combustible, los centros de comunicaciones, radares. Toda la guardia costera, porque como en el caso de Caleta Olivia, todo el territorio del litoral marítimo patagónico tenía que ser custodiado en forma permanente para evitar el ingreso de los comandos británicos. Bien. Que lamentablemente, lo tenemos que decir, lograron en algunos puntos superar nuestras líneas de defensa. El caso más conocido, que un historiador como Marcelo Larraqui lo plasmó en su libro La Guerra Invisible, en el caso del helicóptero que fue a caer destruido cerca de Punta Arenas en Chile, que ingresó, cruzó toda, la misión de ese helicóptero y de los soldados británicos a bordo era atacar a los pilotos que utilizaban los Pretender desde Río Grande para poder destruir los Exocet, por el daño que ya le estaban causando y el temor que le tenían a los ataques con los Exocet, pero afortunadamente nuestra defensa no pudieron ser vulneradas. Ellos fueron detectados por el radar, fueron atacados y de esa forma tuvieron que escapar hacia Chile, donde el gobierno chileno les dio protección y los envió nuevamente a Gran Bretaña.
Bien. Sergio, ¿cómo están las gestiones en este momento con respecto a lo que ustedes están solicitando?
Mira, las gestiones actualmente se manejan de la siguiente manera. Nosotros presentamos un proyecto, hace 4 años atrás se había presentado un proyecto, pero con esto de la pandemia no trabajó el Congreso, así que no fue tratado. El año pasado lo presentamos nuevamente con otro número, actualmente está con el número 0505 en el Congreso, con la presentación del año, o sea, 0505-2021, porque fue presentado el año pasado. Ese proyecto ya tiene la firma de adhesión de más de 80 diputados. La adhesión la hacemos de la siguiente forma: invitamos a los diputados a participar de un Zoom que es bastante masivo, porque siempre somos 80, 90 o hasta 100 participantes. En ese Zoom le explicamos al político invitado y a sus asesores el porqué de todo lo que nos pasó, que es un poco todo lo que te estoy contando, uh-huh. Y el proyecto en sí, la justificación del proyecto, y bueno, cuando ellos con todos estos detalles en mano, ya casi no da lugar a oponerse a la aprobación del proyecto. El tema es el siguiente: el proyecto tiene que entrar, no va directamente a la Cámara, sino que entra en comisiones. Actualmente estamos en tratativa con el diputado Acef, que es el presidente de la Comisión de Defensa, que es la primer comisión en la cual tiene que ingresar el proyecto. Después va a otras más, que es el presupuesto y asistencia social o así. Estamos en ese primer paso, pero lamentablemente con todos estos 2 años anteriores de pandemia, que no hubo reuniones, está todo muy atrasado, sí. Lo que es la parte legislativa Entonces, estamos muy, muy abocados a todo esto, pero realmente los tiempos no son tan fáciles de manejar, pero no estamos bajando los brazos. Y en forma paralela, esto se llama la modalidad espejo, el mismo proyecto, pero ya con otro número, fue presentado también en la Cámara de Senadores, donde también está esperando su tratamiento en comisiones.
Muy bien. Sergio, nosotros le agradecemos un montón este contacto con Radio Nacional, con Hoja de Ruta, y por supuesto seguiremos en contacto para ver, bueno, cómo sigue el recorrido ese proyecto.
Bueno, te agradezco muchísimo y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos aquellos veteranos que fueron camaradas míos en su momento, que no nos vimos la cara, no conocimos nuestro nombre, estamos haciendo guardias en distintos lugares, cumpliendo funciones en distintos lugares, que se acerquen a Concertación Toas, que es el lugar a donde pudimos, después de tantos años, poder contar un poquito lo que nos pasó a cada uno, para que de esa forma valorar lo que hicimos en su momento por nuestra patria.
¿Cómo los encuentran a ustedes en las redes sociales?
Como @concertatoas.
Bien, ahí está. Bueno,
o Sergio, con el hashtag, mirá, tenemos dos hashtags que lo estamos difundiendo muchísimo, que es No Todo Pasó en Malvinas, numeral No Todo Pasó en Malvinas, o numeral Ley Toas Ya, que estamos haciendo difusión en redes, trabajamos no solamente sobre los legisladores, sino todo el ciudadano común o periodistas, como en el caso de ustedes, que nos pueden dar una mano para difundir nuestra causa.
Muy bien. Bueno, Sergio, un gusto y estamos en comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Sergio Raimondi, integrante de Concertación Toas, Teatro de Operaciones Malvinas, por una ley Toas en nuestro país.